Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Mi hija, salió el tutorial de los jueves para la receta.
Me voy a comprar los ingredientes.
Desde que doña María pasó su pensión a Davivienda, dejó de salir a hacer consignaciones y no se pierde ni una receta de su canal online. Si usted también es pensionada, pásese a Davivienda. Abra su cuenta móvil pensión en el app Davivienda Móvil y haga pagos y transferencias desde su celular y sin cuota de manejo.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamóvil.com.
Hola amigos, como cada 8 días aquí estamos, a través de la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan en esta cita de la actualidad nacional e internacional, aquí a través de nuestro programa Realidades de la Federación Verdad Colombia. Hoy tenemos una invitada muy especial, periodista peruana, Hilda Cris Huanago. Ella es directora de la Agencia Digital de Noticias, también dirige un programa que se llama Los Cuatro Suyos, y pertenece también a la Televisión Nacional del Perú. Con ella vamos a estar hablando qué pasa en este momento en Perú, cómo va evolucionando todo el conflicto que tienen interno, quién está detrás de este conflicto, los periodistas pueden ejercer o no su trabajo, cómo está el abastecimiento, qué pasa con las carreteras peruanas, qué es el día a día que se vive hoy en Perú. Que nos cuente un poquito más, que nos amplíe la información para lograr entender lo que pasa en ese pueblo hermano peruano que queremos tanto. No les quiero adelantar más, la presentación la hará ahorita el doctor Carlos Sierra, pero invitarlos para que estemos muy atentos en lo que pasa en nuestros países latinoamericanos. Un abrazo fraterno para todos ustedes y bienvenidos a Realidades.
Mija, aliste las maletas, que nos vamos. Acabo de comprar los tiquetes por la página de viajes.
¿Qué? ¿En serio?
Sí, ¿no ve que pedí un crédito móvil en el app de Vivienda Móvil en 5 minutos? Y por fin pude comprar los tiquetes.
Si usted también es pensionado, pida su crédito móvil en 5 minutos en el app de Vivienda Móvil. Y si lo hace por libranza, reciba aún mejores tasas de interés.
Para los pensionados, da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamóvil.com.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos. www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
A la propuesta de Gustavo Petro de suspender las órdenes de captura a 16 peligrosos delincuentes que son miembros del Clan del Golfo y de los Pachenca, dentro de los cuales hay 5 que pueden ser extraditados, se suma la existencia de un proyecto de ley que se estaría diseñando en el Ministerio de Justicia y que plantearía la excarcelación masiva de delincuentes, beneficiando a 7.000 reclusos de los 17.000 presos que hay en las cárceles de Bogotá. En la primera propuesta, quien se opuso fue el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. En la segunda fue la alcaldesa Claudia López. El fiscal Barbosa ha hecho declaraciones contundentes para oponerse a la primera propuesta de Petro. Él ha dicho: «No soy un subalterno del presidente de la República. no voy a incurrir en delitos de obstrucción a la justicia en Estados Unidos. No se le puede decir sí a todo lo que plantea el presidente. Al final de una reunión con el fiscal estadounidense, Barbosa dijo: nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones de narcotraficantes. Es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o con el cartel de Cali. Finalmente, el fiscal Barbosa dijo: esas personas tienen que pagar sus penas en prisiones. Tienen que entregarles los bienes o los dineros ilícitos a las víctimas. Tiene que haber verdadera justicia, reparación y garantías de no repetición. No tiene que haber garantías de no extradición y no debe existir elegibilidad política. En cuanto a la propuesta de dejar salir de la cárcel a miles de delincuentes, la alcaldesa Claudia López también realizó declaraciones importantes. Eso es muy grave, dijo. Y agregó: lo primero que yo aviso es que no radiquen el proyecto. Con impunidad no vamos a llegar a la paz total. ¿En qué país viven quienes plantean esas iniciativas? Yo me opongo a cualquier forma de impunidad y excarcelación, y lo que propongo es seguridad y justicia. La alcaldesa dio apertura a una firmatón para que los bogotanos se manifiesten en contra de esa iniciativa. En ambos casos, parece que las desatinadas propuestas del gobierno al fin encontraron quien les ponga freno. En esta ocasión, el rechazo a las iniciativas de Petro está respaldado en argumentos jurídicos y en el clamor por la seguridad. A las declaraciones del fiscal general se unen las de la procuradora Margarita Cabello. Esas declaraciones insisten en la importancia de lograr la paz, pero sin atropellar la Constitución en el intento. La solicitud de la alcaldesa, por otra parte, ya comienza a recibir el apoyo popular por parte de los bogotanos. La suspensión de las mencionadas órdenes de captura ha sido presentada por el presidente Petro como uno de los requisitos para avanzar hacia la paz total, en la cual hasta ahora se ha logrado un cese bilateral entre el Estado y varios grupos ilegales. Esa situación ha afectado el desempeño de la fuerza pública, al extremo de que algunos sectores de opinión afirman que el cese solo se ha visto de parte de los militares. La policía también resulta muy afectada en su imagen, pues lo que se puede venir en términos de inseguridad en caso de progresar la liberación de delincuentes que están en las cárceles puede complicar su desempeño. Esos choques suceden con las propuestas del gobierno en el caso de la justicia. En el tema de la salud hay advertencias de los expertos en la materia que claman para que la ministra de Salud desista de su interés en acabar con la CPS. En el tema energético, los especialistas ruegan porque la ministra de Minas y Energía reconsidere su posición frente a la exploración de hidrocarburos. Y hay más propuestas del presidente que han recibido múltiples críticas, como la reforma pensional. Pero tal vez lo que más preocupa a los colombianos es que se pueda vulnerar la justicia. La mejor recomendación para el gobierno hoy en día es la prudencia. Para Realidades, Carlos Sierra.
Mi hija, salió el tutorial de los jueves para la receta.
Me voy a comprar los ingredientes.
Desde que Doña María pasó su pensión a Davivienda, dejó de salir a hacer consignaciones y no se pierde ni una receta de su canal online. Si usted también es pensionada, pásese a Davivienda. Abra su cuenta móvil pensión en el app Davivienda Móvil y haga pagos y transferencias desde su celular y sin cuota de manejo.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamóvil.com.
El análisis crítico nos permite dimensionar cómo los acontecimientos internacionales afectan nuestro país.
En realidad es la realidad internacional.
Nos acompaña hoy en Realidades una invitada muy especial. Ella es
Hilda Quispe Guanaco es periodista peruana, directora y fundadora de la Agencia Digital de Noticias. Ella produce las noticias en un programa radial, Cuatro Suyos, en la Radio Nacional, que precisamente ha tenido que ver en el tema de producción noticiosa con todo lo que está sucediendo en este momento en Perú. Queremos darle un saludo muy cordial a Realidades. Hilda, ¿cómo está usted?
Saludos muy cordiales a todos ustedes que se encuentran allá en ese país y también aquí las personas de Perú. Estamos muy preocupados por la situación que estamos pasando como periodista. Me siento muy consternada por la situación que pasa en nuestro país, donde han fallecido cerca ya de 60 personas, de cientos de personas heridos, policías que han resultado víctimas de estos atentados, pues son vándalos que están infiltrándose, ¿no? Porque según la información hay vándalos infiltrados en esta marcha que quieren que renuncie la presidenta de la República, que cierren el Congreso, que se adelanten las elecciones, pero lamentablemente esta situación ya se está tornando un poco ya oscuro por los heridos y las muertes de las personas que hay. Hay carreteras bloqueadas y hay en algunas regiones ya que ya no hay alimentos para las personas. Estamos hablando de Madre de Dios, esto es en la selva de nuestro país, incluso el balón de gas que aquí en Lima se vende en soles, 60, 70 soles, allá está 300 soles, que por supuesto a esta hora ya no hay gas, la gente está cocinando con carbón. La labor del gobierno, que es lo que está haciendo el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, está llevando por vía aérea lo que ha señalado justamente la presidenta de la República, Dina Boluarte, ayuda de alimentos a esas personas, porque como sabemos las carreteras están bloqueadas y no están llegando alimentos, productos de primera necesidad a las personas más vulnerables, ¿no? En esa zona del país, estamos hablando de Madre de Dios, y también resaltar también que no solamente Madre de Dios, son 10 regiones como Puno, Arequipa, Cusco, donde han muerto decenas de personas en esos lugares. Nosotros, como periodistas que también hemos sufrido atentados contra nuestra vida en las marchas, por ejemplo, aquí en Lima, hace algunos días atacaron a periodistas de canales de televisión, incluso a reporteras, mujeres, a camarógrafos, que nosotros lo que hacemos solamente es trabajar. Como periodistas, nosotros, ¿qué es lo que hacemos como reporteros? Es a través de nuestro medio informar lo que vemos. Nosotros, si vemos que hay convulsión, lo informamos. Los camarógrafos que hacen grabar y atentan contra nosotros, estamos muy preocupados como periodista, como ciudadana peruana, qué es lo que está pasando en nuestro país.
Precisamente lo que están exigiendo los manifestantes tiene que ver con la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, con la liberación de Pedro Castillo, que ya sabemos, pues, que está preso por varios motivos, uno de los cuales es corrupción, y además están exigiendo anticipar las elecciones para 2023. Estas ya fueron anticipadas para 2024, pero la idea es que para anticiparlas para este año se necesitaría un acto legislativo en el cual se vote para aprobarlas inicialmente, pero también un referéndum para eliminar el voto de confianza y obviamente un trabajo de logística necesario para que todo esto funcione este año. O sea, es una situación que podríamos decir están exigiendo los manifestantes que es prácticamente imposible de cumplir bajo la, digamos, bajo la óptica de las leyes peruanas y teniendo en cuenta pues que ya estamos en el año en el que se está exigiendo que se hagan las elecciones. ¿No cree usted, Hilda, que esta situación lo que denota es que efectivamente los manifestantes están en una posición intransigente y lo que pretenden es generar disturbios al punto que logren su cometido de la renuncia a la presidencia y presionar estas decisiones a pesar de que legalmente sean prácticamente imposibles de cumplir? ¿Cómo ve usted la posición de estos manifestantes?
Los manifestantes, como usted lo han dicho, ellos lo que quieren es, uno, la renuncia de la presidenta de la República, pero Dina Boluarte, ¿qué es lo que dijo en los primeros días cuando asumió su mandato, que fue el 7 de diciembre? ella de repente se equivocó al decir, y esto de repente alarmó a la población cuando dijo que su mandato sería hasta el 2026, como la Constitución manda. Pero pasando los días y viendo que ya la población se enarnecía, ¿qué es lo que pasó? Dijo adelanto de elecciones, y como sabemos, las elecciones no se puede dar de noche a la mañana. Hay preparativos que demoran meses. Entonces, ya se ha hablado que va a ser en abril del 2024, ¿no? Y tampoco hay candidatos, no hay quienes postularían a la presidencia de la República, los mismos candidatos que la población hace 2 años no votaron por ellos. ¿Votaron por quién? Por Pedro Castillo, que entró a la segunda vuelta, pues con una candidata del fujimorismo, ¿no? Y entonces, ¿quiénes postularían ahora? Serían los mismos candidatos, lo que la población los rechazó hace en ese momento. Entonces, se ve una posibilidad de que en las elecciones, como van las cosas, no se va a adelantar y no se puede adelantar tampoco por el trabajo que esto manda, ¿no? De repente imprimir las cédulas de votación, hacer un montón de trabajo que realizaría el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, pero ya la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha dicho que de repente se puede adelantar hasta diciembre. Eso ya está en manos del Congreso al modificar la Constitución Política del Perú. Pero la presidenta de la República, como sabemos, ella no, como cuando da sus declaraciones, no vemos que ella tiene la finalidad de renunciar. Ella no va a renunciar, así lo ha dicho. Ella va a seguir trabajando hasta pues que se adelante las elecciones y vemos un panorama que sería el próximo año, en abril del 2024.
Lina, indudablemente todos reprochamos la violencia en el Perú. Hay voces que dices que invitaron a la Comisión de Derechos Humanos, ya han ido comisiones de derechos humanos, y esta pregunta es más de orden de periodista a periodista. ¿Crees tú que de pronto hay manos extranjeras metidas en todo esto de lo que está pasando? ¿Lo han percibido ustedes o no lo han visto todavía?
Bueno, por ello fue que se rechazó la presencia de Evo Morales en nuestro país. Piensan, según investigaciones, segunda, también hay declaraciones que diferentes mandatarios están pues pronunciándose en relación pues a lo que está sucediendo en nuestro país. Señalan que de repente habría, pues, ¿no? Como el expresidente de Evo Morales, donde ellos señalan que habría la posibilidad que habría manos extranjeras que estarían alentando a la población, a ellos, justamente a los manifestantes, ¿no? Pero también se señala que en ese grupo de manifestantes sabemos que hay muchos manifestantes que están, pues, que están cometiendo actos terroristas, ¿no? Como tomar un aeropuerto internacional, son actos terroristas. Muchos manifestantes están realizando actos terroristas, bloqueando carreteras, atentando contra instituciones. Son vándalos que, según como nosotros investigamos, serían pues personas infiltradas que quería, pues, como sabemos, el terrorismo en nuestro país, según ellos señalan, que no ha muerto, ¿no? Entonces nosotros pensamos que habría personas pues que estarían justamente enardeciendo a la población para que ellos se levanten, ¿no? Pues según las investigaciones policiales, hay camaradas subversivos que estarían infiltrados, ¿no? En las marchas, y ellos estarían azuzando a la población, porque mire, a ver, como periodista, estas personas que están llegando, hoy siguen llegando por la carretera Panamericana Norte, acá de Lima, están llegando personas de Cusco, de otras regiones, están llegando acá, y están, esto empezó ¿desde cuándo? Desde que tomó pues el poder Dina Boluarte, que ya estamos hablando desde el 7 de diciembre, unos días después de los primeros días de enero, ya son más de 20 días. Estas personas, ¿quiénes los financian? ¿De dónde ellos sacan el dinero para sobrevivir, para comer a día a día? ¿Quiénes le pagan? Porque estos son jóvenes que pues un joven común y corriente, o sea, no, ellos trabajarían a diario para poder sobrevivir. ¿Quiénes lo financian a estas personas? ¿De dónde sacan para comer? ¿De dónde sacan dinero para mantener a su familia? Son jóvenes, son también adultos que han venido acá, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Según la Policía Nacional, pues serían personas, hay grupos de subversivos infiltrados, Y eso es lo que está en manos de la policía, investigar quiénes serían ellos, porque también sabemos pues que algunos jóvenes que llegaron aquí a Lima tomaron diferentes casas de estudios. Uno de ellos, que fue la Universidad San Marcos, tomaron y hubo muchos detenidos. Y casi 200 personas, entre ellos, pues han encontrado a personas que tenían en su poder armas que pues no lo usa un joven que sale a marchar a las calles, un joven estudiante. ¿Por qué tiene que llevar armas si supuestamente los jóvenes salen a las calles a qué? Para que haya paz, ¿no? Y estas personas salen, vienen con arma blanca, vienen con revólver, vienen con cuchillo, vienen con resorteras. ¿Cuál es el fin de estos jóvenes, ¿no? Entonces, según la policía, hay personas infiltradas, y como periodistas también sabemos que no son jóvenes que de verdad quieren paz. Ellos no quieren paz, ellos quieren subversión. Porque en Lima, la semana pasada, quemaron una casona de antigüedad de 100 años. Una persona que de verdad, yo saldría a las calles porque quiero paz en mi país, no voy a llevar resorteras, no voy a llevar armas blancas, voy a marchar pacíficamente. Pero esas personas no salen a marchar pacíficamente, ellos quieren otra cosa. Y lamentablemente está muriendo gente, y va a seguir muriendo gente. Va a seguir muriendo gente, ya van casi cerca de 60 personas, hay policías heridos, hay jóvenes que han perdido la vista, hay heridos, y lamentablemente, si la presidenta de la República no renuncia porque eso es lo que quieren ellos, o que se adelante a las elecciones, ellos van a seguir, no van a parar, están yendo al centro de Lima, y lo que quieren ellos es ingresar a la Avenida Bancay, tomar toda la Avenida Bancay, llegar al Congreso e incendiar el Congreso o llegar al Palacio de la República. ¿Sabe qué va a suceder si llega eso? Habría, no quiero ni pensar qué es lo que va a pasar si llegan, si ellos, si los vándalos, porque son vándalos, jóvenes vándalos, entren y quemen el Congreso, porque eso es lo que quieren.
Mira, Sendero Luminoso aún está, digamos, vigente, ¿o a qué organización subversiva podrían estar vinculados estos muchachos o, bueno, la gente que está marchando y está sembrando el terror en el Perú?
Bueno, según investigación, la policía pues ha señalado el CONARE. La semana pasada detuvieron a una persona pues que era, ella hacía apología al terrorismo. De verdad, nosotros, no, yo no puedo especificar qué grupos de terrorismo, pero el terrorismo están ingresando ahí infiltrándose, ¿no? Porque según analistas políticos, ellos señalan pues que la forma de actuar de ellos son actuaciones terroristas, no son actuaciones de jóvenes de común y corriente, de jóvenes estudiantes. Los jóvenes estudiantes no actúan de esa manera. Los jóvenes estudiantes no atentan contra una municipalidad, contra un aeropuerto. Ellos no serían capaces de atentar. Esperemos que pues que haya investigación, que la Policía Nacional de nuestro país investigue y sepa pues quiénes serían ellos. Según yo hablo como periodista, porque escucho a analistas políticos, ellos señalan que estas acciones que están realizando estos vándalos son acciones terroristas, no son acciones de personas de común y corriente, no son de jóvenes estudiantes. Eso es lo que han señalado analistas. Yo, cuando salgo a la calle a cubrir, veo cómo ellos van en contra de la Policía Nacional, jóvenes que están la cara tapada, que no se dejan ver. Lo lamentable es que ellos portan la bandera del Perú, ¿no? Y ellos cómo reaccionan, cómo golpean a la policía. Bueno, la policía también, ellos tratan de defenderse, ¿no? O sea, eso se tiene que investigar quiénes son y quiénes lo financian, sobre todo.
Pues esto que usted nos está comentando ya había sucedido en Chile con unas consecuencias políticas también importantes. Sucedió en Colombia, incluso. Hay un caso que han publicado recientemente los medios de comunicación y corresponde al del señor Hernando Franco, que es un comerciante que tuvo la oportunidad de capturar con su celular unas imágenes de las protestas y del vandalismo. Él identificó y lo tiene grabado que hay personas que no formaban parte del grupo que estaba protestando, pero se encargaban del abastecimiento en cuanto a las piedras que ellos arrojaban, armas, droga e incluso el dinero para financiar estas manifestaciones violentas. Él, pues, tuvo también la oportunidad de proteger a unos agentes de un cuerpo especializado de policía, que es el que se encarga de controlar estas manifestaciones. En Colombia se llama el ESMAD. Pues ellos en algún momento quedaron arrinconados por la multitud, por los violentos, y este señor tuvo que refugiarlos en su empresa, abrir las puertas para que no los fueran a golpear o hacerles algún daño físico. Pues posteriormente él envió los videos que tenía a las autoridades y hoy en día está amenazada su familia, y lo que le dicen en las amenazas efectivamente es que por culpa de él fueron apresados algunos de los miembros de lo que en Colombia se conoció como las primeras líneas, que son compuestas por seguramente manifestantes pacíficos, pero que están infiltradas por este grupo de violentos que se encargan de generar este desorden. Esto, y ahí es donde viene la inquietud en la que baso mi pregunta, cuando lo hemos visto funcionar de una manera en Chile que se parece mucho a lo que hemos visto también en Colombia, y hoy estamos viendo en el Perú, que usted nos cuenta que también hay sospechas de que hay manifestaciones que son financiadas por externos, por personas que no son directamente los interesados en manifestar, sino en generar disturbios. ¿No cree usted, Hilda, que esto puede obedecer a una campaña de algún movimiento, de una tendencia política continental? Algo que sea, digamos, que no solamente se limita a las fronteras de uno de nuestros países, sino que tiene algún interés político, y por eso lo estamos viendo a nivel internacional.
Bueno, según la policía, cuando ellos fueron a sacar a las personas que habían tomado la Universidad San Marcos, sabemos pues que hace 30 años, 40 años atrás, en la San Marcos, en la Universidad de San Marcos, habían estudiantes y ahí se había infiltrado mucho lo que es el terrorismo. Según la policía ha señalado que de repente, no se sabe, están en investigaciones, podrían ser pues integrantes del Movadef, también del FENATES, con agrupaciones y facciones terroristas, como también de Sendero Luminoso, que pues ellos estarían tomando la tarea de sembrar miedo y amenazar, pues, ¿no?, a algunas personas y también a pobladores peruanos, sobre todo en espacios donde el Estado, en donde no hay presencia del centralismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha dicho cuando tomaron la policía entró a la Universidad de San Marcos en una rueda de prensa? Pues el fiscal que estaba de turno indicó que estos grupos de manifestantes no tenían una cabeza con la que podía pues coordinar, ¿no?, ellos, y estaban pues investigando quiénes podrían ser, ¿no? Por eso que ellos detuvieron a casi cerca de 200 personas. No se sabe hasta el momento quiénes pues serían la cabeza de estos de estas personas que están llegando a Lima, ¿no?, y con la finalidad pues de que haya más disturbios, ¿no? Como sabemos, en Lima, que es la capital, donde hay más de 2 millones de peruanos aquí, bueno, 1.000 millones de peruanos aquí en Lima, ¿no? Entonces, 6 millones de peruanos creo que vivimos acá en Lima, no había ese tipo de bloqueos de carreteras, no había, pues, incendios, ¿no? Entonces, aquí cuando salían a manifestar, los jóvenes salían manifestado, lo que hacían era pues entrar a la avenida Bancay, se ponían en los exteriores del Congreso de la República, había policía los botaba, los dispersaba y se iban, ¿no? Lamentablemente hace años cuando murieron dos jóvenes y ahí tuvo que renunciar el presidente interino que estaba a cargo, ¿no? Pero en esta vez no está pasando aquí. Y la presidenta, sabemos que ya más de 50 muertos y no ha renunciado y tampoco va a renunciar. ¿no? Entonces, está en manos de la policía en investigar quiénes pues estarían detrás de estas personas, pero nosotros sabemos pues estas muertes están pues en el justo en el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Entonces, cuando, ahorita las investigaciones están, pero cuando Dina Boluarte, la presidenta de la República, deje pues de ser presidenta, ella va a ser denunciada, ¿no? Sabemos que ella va a ser denunciada por la muerte de todas estas personas, ella con el presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior, ya sabemos que ya hay renunciado, ¿no? Han denunciado a justamente a la presidenta de la República, al presidente del Consejo de Ministros y al ministro del Interior también, porque sabemos que estas personas, quienes los que han muerto pues producto de perdigones, ¿no? A pesar de que el ministro del Interior ha señalado de que ellos no han utilizado pues el armas, ¿no? Para disparar a estas personas. Si han muerto, pues han muerto pues con balas perdidas, ¿no? Entonces, sabemos que lamentablemente cuando acabe el mandato de la presidenta de la República, Dina Boluarte, habría una investigación y hasta ella podría entrar presa, ¿no?
Hilda, indudablemente este es un fenómeno que se está tomando Latinoamérica.
Sí.
Lo vimos en Chile, lo vimos en Bolivia, lo vimos aquí en Colombia también, lo estamos viendo en Perú. ¿A dónde voy con todo esto? Los jóvenes obviamente están inconformes por muchas situaciones de vida, se quejan por diferentes situaciones, pero detrás de esto debe haber otro manejo y ya lo estaba comentando el doctor Carlos. Deben haber otras voces que anticipábamos en otra pregunta, pero la tecnología juega un papel importante y lo hemos dicho. A través de las redes se mueven las masas. ¿Qué papel están jugando las redes sociales con los jóvenes? ¿Los están manejando por ese medio? ¿Los están llevando al camino que quieren, que tienen las pretensiones las personas que están detrás de esto, a generar el caos, el desorden, la anarquía?
Bueno, ¿cuál es el papel de las redes sociales? Sabemos que las redes sociales hoy en día en todo el mundo juegan un papel muy importante porque es donde a través de las redes sociales donde se ve justamente cómo se plasma la realidad del país, donde, a diferencia de hace 20, 30 años no había Twitter, no había Facebook, ¿no? O sea, había otros medios, pero no había tanta tecnología como que para que se plasme lo que está pasando el día a día, pues, ¿no? Entonces, con las redes sociales, ¿qué es lo que pasa? Si hay un atentado, se ve imagen tras imagen. ¿Y qué es lo que hacen los jóvenes? Por ejemplo, nosotros hemos conversado con muchas personas jóvenes. Ellos no saben en realidad lo que es lo que pasa, por ejemplo, en nuestro país. Ellos relatan lo que ven. En diferentes formas llegan a los jóvenes la información, a eso refiero. Por ejemplo, la semana pasada, cuando nosotros veíamos cómo se reducía a ceniza la casona que está en el centro de Lima cuando se incendió, algunos jóvenes que de repente no tienen estudios, ¿qué señalaban? Ellos, para ellos eran pues un espectáculo, ¿no? Mira cómo se quema. Pero las personas que de repente estamos bien metidas a la realidad del país, nosotros pues veíamos cómo es posible, ¿no? Que estos manifestantes estén incendiando la casona, que estén incendiando los lugares, ¿por qué no marchan de forma pacífica para no llegar a eso? Entonces, las redes sociales llegan a los jóvenes y de verdad en la actualidad es muy importante también porque a través de ello es donde nosotros nos enteramos lo que en realidad está pasando a minuto, ¿no? Donde no había antes eso. Nosotros de repente, si había un terremoto en una región muy alejada, nosotros antes teníamos que llamar por teléfono, ni siquiera había línea. Pero en cambio por las redes sociales las personas mandan sus videos y nos llegamos al toque, nos enteramos qué es lo que está pasando. No es muy importante también las redes sociales en nuestro país porque nos enteramos qué es lo que pasa día a día.
Uno de los componentes que hemos visto que suceden en estas marchas violentas, en estas manifestaciones que terminan en estos disturbios, es el bloqueo de vías. Esto con la intención de presionar la economía de los países. Por supuesto, cuando no llegan alimentos, cuando no pueden transportarse los combustibles y otra serie de productos de primera necesidad, pues empieza la inconformidad popular a crecer y empiezan a generarse unas presiones que finalmente terminan apoyando a estos grupos para que consigan lo que pretenden. Esto también se ha presentado en el Perú. Hay bloqueos de vías por parte de los manifestantes y hay presión en el tema de los suministros, y también se ha experimentado allá este fenómeno.
Por supuesto, en 10 regiones de nuestro país están bloqueadas la carretera, donde aquí en Lima, por ejemplo, no están llegando frutas, no están llegando alimentos de primera necesidad. Y tampoco están saliendo. Por ejemplo, aquí en Lima tenemos en el Distrito de la Victoria, que es el mercado de frutas, donde de aquí se traslada para el interior del país, y también hay frutas que llegan acá a Lima. Y hasta el momento no había desabastecimiento, ya, porque las frutas que tenían que salir se estaban quedando acá, y las que tenían que llegar, pues no llegaban, ¿no? Pero no había desabastecimiento, lo que no ocurre en el interior del país. El ejemplo es de Madre de Dios. En Madre de Dios, por ejemplo, en las vías, se han pronunciado justamente estos lecheros, donde hay unidades, camiones de leche que están bloqueadas las carreteras y se pierden. Entonces, ¿qué es lo que hacen los lecheros? Botan la leche. Están bloqueadas las carreteras de tal manera, no ingresan, por ejemplo, los combustibles. En Madre de Dios no hay gas. El gas, un balón de gas que aquí en Lima se vende a 60 soles, allá lo venden a 300 soles, pero ya no hay. ¿Y qué es lo que está haciendo la gente? Pues está cocinando a carbón. Lo que sucede en diferentes regiones como Puno, Arequipa, Cusco, ya se había pronunciado también justamente los agricultores, ¿no? Ellos estaban, ya ellos les dijeron que pues sus productos que tenían que ingresar a nuestro país estaban perdidos, acá en Lima se habían perdido por bloqueos de carreteras, incluso en relación al turismo, sobre todo. En esas zonas que hemos mencionado como Cusco, Puno, Madre de Dios, ya se habían suspendido todas las actividades turísticas, y esto es una pérdida. Por ejemplo, una de las festividades más importantes en nuestro país, que es el día 2 de febrero de la Virgen de la Candelaria en Puno, donde cientos de turistas ingresan solamente a esa región, al altiplano. Estamos hablando del Puno, que es frontera con Bolivia, y cuánto de pérdidas se ha habido ahí, porque ya todo estaba contratado, ingresaban turistas ahí justamente en febrero. No, hay pérdidas, ya se suspendieron todas las actividades. Lamentablemente, esto es no solamente está pasando pues en Puno, estamos hablando de Arequipa, de Cusco, algunas regiones también, por ejemplo, en Trujillo, el norte de nuestro país también, por ejemplo, Ucayali, algunas fiestas del carnaval, porque sabemos que el carnaval se festeja aquí en febrero. En algunas regiones al menos sí se va a desarrollar con total normalidad, pero en algunas regiones no. Todo se está perdiendo, el sector turismo, los agricultores se han pronunciado, los transportistas están marchando, están haciendo un llamado los transportistas a que no se vean ellos dañados, porque están bloqueadas las carreteras y hay una pérdida, porque ellos tienen que entrar y sacar productos y se está perdiendo en el camino, ¿no? Hay mucha pérdida económica en nuestro país.
Quisiera preguntarle si los periodistas, como ustedes, están amenazados por estar haciendo su trabajo, por cubrir este tipo de eventos, o ha habido actos violentos contra los periodistas, como hemos visto también en otras de las regiones o en otros países, como Colombia, por ejemplo, en donde cuando se han presentado estos actos violentos, pues ha habido amenazas contra periodistas. ¿Está usted amenazada o se ha presentado esto contra otros colegas suyos?
Yo, como periodista, trabajo para una radio del Estado, no estoy amenazada. Los que están siendo de repente amenazados son otros medios, pues que estaban en contra del gobierno de Pedro Castillo, como sabemos que es Willax Televisión. Incluso los manifestantes han querido llegar a su sede, pero sí ha habido muchos periodistas que incluso la semana pasada, acá tenemos varios canales de televisión como Canal N, ATV, Canal 2, Canal 4. Canal N es un medio noticioso. Una periodista fue perseguida por unos vándalos. El camarógrafo fue víctima. Le tiraron piedras en el rostro. Incluso perdió dos dientes. Dos dientes. Perdió uno de los camarógrafos. Otros periodistas, pues nosotros somos víctimas de las bombas lacrimógenas, ¿no? Tenemos que llevar nuestros implementos porque si nosotros llevamos el casco, la mascarilla, podemos ser víctimas de agresiones porque como sabemos ahí llueven piedras. Después de las marchas, ¿qué es lo que hacen los medios de comunicación? Por ejemplo, en las noches, en los noticieros, mostramos las imágenes de cómo queda después de la marcha. Piedras grandes, piedras gigantes, palos en las avenidas, en las pistas donde han marchado los manifestantes, ¿no? Entonces, sí, estamos, nosotros realizamos nuestro trabajo que es informar, informar lo que vemos. Los periodistas, los reporteros, transmitimos a través de nuestro medio de comunicación qué es lo que estamos viendo. Ese es nuestro trabajo. Los camarógrafos, a través de sus, de las imágenes, transmiten lo que ven, pero estamos siendo nosotros pues siendo víctimas de vandalismo y no nos merecemos, pues, ¿no? Ya se ha pronunciado el Colegio de Periodistas de Lima, el Colegio de Periodistas del Perú. Nosotros lo que queremos es trabajar. Nosotros trabajamos y como yo siempre lo he dicho, periodismo para mí no es un trabajo, para mí es un hobby. Y encima que me pagan, no, es un hobby. O sea, yo en las mañanas me levanto. Y digo, me levanto y digo, ¿sabes qué? Me voy a trabajar, soy reportera, me voy a trabajar. Y no, no, para mí el periodismo no es, ay, tengo que ir a trabajo. No, no, todos nosotros, los periodistas, lo trabajamos porque nos gusta nuestro trabajo, ¿no? Entonces, no es, no nos merecemos que nos traten así. No nos merecemos, no creo que nadie se merece de ser en nuestro trabajo, por realizar nuestro trabajo, ser víctimas de agresiones, no de golpes, de bombas lacrimógenas, no nos merecemos.
Indudablemente, hay pasión por lo que hacemos, hay amor por lo que hacemos, hay un interés de contar la verdad, de contar las noticias, de ponerlas en un contexto para que la opinión logre entenderlas. Ese es el trabajo que hacemos todos los comunicadores y periodistas. Quisiera preguntarte, ¿hay de pronto una posibilidad de un llamado a una tregua? ¿Se puede dar una mesa de negociación? ¿Crees tú que pueda estar cerca o por el contrario no se ve todavía esa luz?
Bueno, el gobierno, ¿qué es lo que dice? ¿No? La única forma de que esto frene es el diálogo. La presidenta de la República casi todos los días hace un llamado al diálogo, ¿no? Así como nosotros como ciudadanos, de repente no como periodista, pero yo como ciudadana peruana, hago un llamado de repente, ¿no? A los manifestantes, a los líderes, ¿no? De repente, como la presidenta de la República ha dicho, el Palacio de Gobierno está abierto al diálogo, ¿no? Los representantes que vayan, que formen comisiones y que vayan a hablar con las autoridades, ¿no? Que hagan un llamado de repente a las autoridades que se pronuncien, pero de esta manera, ¿no? Protestando, matando gente, quemando casas, bloqueando carreteras. No es la forma de realizar una demanda. Creo que también es importante el diálogo. Solamente con el diálogo una problemática se puede solucionar. No es la única forma, creo que, porque la presidenta ha dicho no va a renunciar. Es como estamos viendo las cosas, el adelanto de elecciones está pues un poco difícil. Creo que ojalá que se dé en diciembre, ¿no? Como se estima en el Congreso, pero también es importante el papel de las autoridades, ¿no? Ellos, de los gobernadores, de los alcaldes, ¿no? Que hay en el lugar, pero también están asustados los alcaldes. Hablé con el alcalde de Tambopata, que es de Madre de Dios, y le decía al alcalde, una entrevista para Radio Nacional, para el programa Cuatro Suyos, porque nosotros queremos saber qué es lo que está pasando en su región. Y el alcalde, ¿qué me dijo? Me dijo, discúlpame, pero no voy a poder declarar. Y yo, alcalde, ¿por qué? Si la vez pasada hemos salido con usted, cuando usted fue electo, tomó después el primer día de su gestión, me dijo, porque estamos amenazados de declarar cualquier cosa. En estos momentos no voy a poder declarar, eso dijo el alcalde, ¿no? Entonces no dio entrevista para Radio Nacional. Creo que el papel de los alcaldes, de los gobernadores, de los congresistas, de los ministros, es buscar la forma que haya un diálogo con los líderes de estos manifestantes para que no continúe, porque como van las cosas, esto va a empeorar. ¿Por qué? Porque siguen llegando más personas del interior del país acá a Lima. Y roguemos que esto no llegue a más, porque si siguen llegando más protestantes, se sigue enardeciendo más a la población, y esto, ¿cuándo va a culminar? Ya faltan pocos días para el inicio de las clases escolares, que es en algunas instituciones educativas es en febrero, algunos en marzo, ¿no? Ya el ministro de la Educación ha dicho que es el 13 de marzo y no se va a modificarse, pero eso atenta también contra la economía, contra los comerciantes, porque si hay de repente las clases no se van a dar, como dice el 13 de marzo, no se va a iniciar las clases o va a ser el remoto, se frena la economía, porque los comerciantes ya han previsto ellos de vender uniformes escolares, ya han previsto de vender útiles escolares, y hasta el momento, según ellos, señalan que en la actualidad ya debería estar vendiéndose uniformes escolares, comprando útiles escolares, y no se está vendiendo. El 80% de ellos ha señalado que el 80% de sus productos no se está vendiendo como antes, ¿no? Entonces, la única forma de que no se afecte con la economía de todos es el diálogo, ¿no? Como señala la presidenta de la República, y le damos razón, debe haber diálogo, y el papel muy importante son de las autoridades.
Claro. Hemos visto también que así como se amenazan a las autoridades para que no hagan sus manifestaciones públicas, asimismo se actúa contra la fuerza pública, pero de una manera distinta. Se ponen denuncias por parte de los voceros de los manifestantes en entidades principalmente internacionales, denuncias por derechos humanos, por violaciones en contra de supuestos jóvenes pacíficos que estaban realizando sus protestas pacíficas, lo cual ya sabemos realmente qué es, pero eso se hace como, digamos, con el propósito de neutralizar la reacción, las respuestas de la fuerza pública. ¿Eso está sucediendo también en Perú, en Lima, en este momento?
Efectivamente. Ya la Comisión Internacional de Derechos Humanos ya se está involucrando, ¿no? Porque señala que estos jóvenes, por ejemplo, los que habían ingresado a la Universidad San Marcos, señala que ha habido fuerza, pues, de la policía ha ingresado, y ellos denuncian que no debería, la policía no debería haber actuado así contra ellos, ¿no? Entonces han denunciado que ha habido un atentado a los derechos humanos. Hay denuncias contra las fuerzas del orden, ¿no? Pero nosotros pensamos que la Policía Nacional, ellos hacen su trabajo, y el trabajo, ¿cuál es de la Policía Nacional? Es poner orden, ¿no? Entonces, si vemos que atentan contra instituciones, toman así, estos jóvenes dicen que son, mira, por ejemplo, les explico. Estas personas que han llegado aquí a estas casas de estudio han llegado y han tomado a las universidades como si fueran su casa. Sabemos que son entidades del Estado. La Universidad de San Marcos es del Estado. La Universidad de Ingeniería, la UNI, es del Estado. Ellos llegaron y se metieron de frente, ¿no? Como diciendo, esto es del Estado y vamos a quedarnos aquí. ¿Y qué es lo que dijo las autoridades después de esa casa de estudios? Está bien, ingresen, pero no malogren nada, ¿no? Lo que dijo también en la universidad, la UNI. Dejaron entrar a todos los estudiantes que llegaron del interior, Dijeron, está bien, ingresan a la universidad, pero no destruyan, no destruyan nada, ¿no? Pero ya cuando ingresó la policía a ver qué es lo que está pasando, ¿qué encontraron en la San Marcos? No encontraron armas de fuego, no encontraron diferentes artefactos que no son de personas, pues, que vienen solamente a realizar marcha pacífica, ¿no? Porque un protestante que llega aquí a protestar, como ya lo dije ya anteriormente, viene, pues si yo salgo a marchar, no voy a llevar artefactos, no voy a llevar artefactos, pues, que pueda dañar a otras personas, ¿no? Entonces, ha habido denuncias ya, ¿no?, contra los derechos humanos de personas que han ingresado a la San Marcos y que de repente las fuerzas del orden los han sacado, porque luego de varios días que han estado ahí, la policía ingresó con varias unidades y detuvieron, pues, casi de cerca de 200 personas, ¿no? Y había denuncia de parte de ellos que no deberían haber actuado así los policías. ¿Cómo es posible que entren y los lleven, pues, detenidos, ¿no? Bueno, lo llevaron de forma, pues, de intervenidos, ¿no? Según la policía, fueron intervenidos, ¿no? Estuvieron varios días, pero ya había denuncia sobre eso ya.
Hilda, indudablemente lo que está pasando es fuerte. Es duro, no lo podemos negar, no se puede tapar con un solo dedo. Hay que mostrar las verdades de lo que está pasando y ese es el trabajo tuyo como periodista, como comunicadora. Quiero hacerte dos preguntitas. La primera es de sí o no. La primera es, ¿la crisis de Perú es una voz de alerta para otras democracias?
Sí, es una voz de alerta para otras democracias, sí. Por supuesto que sí es.
Muy bien, y la segunda, en este gobierno de transición que está en este momento, ¿cuál crees tú que es el desafío más grande que tiene dicho gobierno?
El desafío del gobierno ahora es de calmar a la población. Tiene que parar, por supuesto que tiene que parar, pero es la misión que tiene que hacer la presidenta de la República, ¿no? Es un trabajo muy grande que tiene que hacer ella, no solamente ella, sino sus ministros. No puede seguir muriendo personas, no puede seguir bloqueadas las carreteras. La economía en nuestro país está por los suelos ya. No puede ser que no haya alimentos, la gente ya no tiene que comer. La gente está botando sus en las vías donde están bloqueadas, en las carreteras bloqueadas, los alimentos que se está llevando, se están malogrando, lo están botando y tiene que parar esto, tiene que parar cuanto antes.
Claro, pues Hilda Quispe Guanaco, le agradecemos inmensamente su participación en Realidades, muy valioso, sus comentarios ilustran perfectamente a nuestra audiencia sobre lo que está sucediendo en el Perú. Y esperamos, deseamos desde Colombia, desde Realidades, que las cosas cambien en Perú, que la situación en Lima y en todas las regiones de su país mejoren, que se neutralice la intención de aquellos violentos cuyo interés principalmente es generar ese disturbio, esa violencia, con el fin de obtener logros políticos. Muchas gracias, Hilda, y quedamos pendientes de lo que pasa en su país en este momento tan difícil y esperamos contar con su participación en Realidades en una próxima oportunidad para actualizarnos sobre lo que sucede en Lima y en el Perú. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la comunicación y gracias también por hacer, por darnos voz y que nos escuchen, ¿no? No solamente yo les he hablado como periodista, les he hablado también como ciudadana, ¿no? Como ciudadana me duele lo que está pasando en mi país, me duele que hayan habido tantas muertes, ¿no? Como un policía puede morir así quemado por estas personas, o sea, me duele cómo hay bebés que han muerto en las carreteras cuando han sido bloqueadas las ambulancias, no han podido pasar y han muerto personas. Eso como ciudadana, no como periodista, me duele lo que está pasando en mi país y esperemos, pues, que la presidenta de la República y todas las autoridades del país lleguen a un entendimiento, ¿no? Y sobre todo el llamado a las personas que están realizando o que están liderando estas marchas, que cese ya, que cese tanta violencia, tanta subversión que está pasando en nuestro país y que está retrocediendo. El Perú, en vez de sobresalir, ser un país no bien reconocido a nivel mundial, ahorita nosotros estamos en los ojos del mundo, pero en una lamentable situación. Y eso no es, no debe pasar lo que está sucediendo, ¿no?
No es justo. Sí, no es justo para el Perú. Pues Hilda, esperamos lo mejor para el Perú. Muchísimas gracias por su participación en Realidades y reciban un saludo muy cordial y fraternal de toda Colombia en este momento tan difícil para su patria. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Mija, aliste las maletas, que nos vamos. Acabo de comprar los tiquetes por la página de viajes.
¿Qué? ¿En serio?
Sí, ¿no ve que pedí un crédito móvil en el app de Vivienda Móvil en 5 minutos? Y por fin pude comprar los tiquetes.
Si usted también es pensionado, pida su crédito móvil en 5 minutos en el app de Vivienda Móvil. Y si lo hace por libranza, reciba aún mejores tasas de interés.
Para los pensionados, Da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamóvil.com.
Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta cita en Realidades. En 8 días nos volveremos a encontrar. Habrá más invitados, habrá más análisis, habrá más opinión de ese acontecer nacional e internacional. Aquí a través de esta radio, en 8 días, Realidades. Recuerde, usted merece saber la verdad.
Mija, salió el tutorial de los jueves para la receta.
Me voy a comprar los ingredientes.
Desde que Doña María pasó su pensión a la vivienda, dejó de salir a hacer consignaciones y no se pierde ni una receta de su canal online. Si usted también es pensionada, pásese a la vivienda. Abra su cuenta móvil pensión en el app de Vivienda Móvil y haga pagos y transferencias desde su celular y sin cuota de manejo.
Para los pensionados, la Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamóvil.com.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.